¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 23 de agosto de 2022. Saludamos a Erika Muñoz. ¿Cómo estás, querida Erika?
Hola Felipe, bien, muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar nuevamente en el programa, saludando a cada uno de los panelistas, pero también a los amigos que nos están escuchando a esta hora ya, ¿eh? Siguiendo nuestro programa Carta Ciudadana.
Saludamos a don Ladislao Ureta, que está allá en los Andes, en la ciudad de Mendoza. Ladislao, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Felipe, un abrazo grande a la Erika. Hola Mauricio, un
Hola,
gusto de
hola.
verlo, como andaba este martes.
Saludo a Mauricio Pérez. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
Hola a todos.
Saludamos a don Andrés Hernández, que está con algunos problemas de cámara, pero su voz se escucha fuerte y clara. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, hola Felipe, Mauricio, Erika, Ladislao, a todos los auditores, un gran saludo.
Bueno,
¿cómo te ves?
partamos al tiro con el tema político. Yo no sé si ustedes el domingo en la noche vieron la entrevista al presidente Gabriel Boric en Chilevisión Noticias. Lo entrevistó la Maca Pizarro con Daniel Matamala y dijo varias cosas, pero tal vez lo que más se ha
Buenas tardes.
es que de alguna forma él establece o da su punto sobre, dice, sería redundante hacer un nuevo plebiscito y básicamente lo que él dice es ya el mandato está y hay que hacer una nueva convención. Y se abre el abanico de situaciones, de opciones, porque muchos dicen tiene que existir paridad, si bien muchos consideran que estuvo sobre representado, igual nomás debería haber presencia de pueblos originarios o sus representantes en rigor, y el tema de los independientes, qué tanto independiente, ahí está la discusión de las listas nacionales, en fin, pero se abre el abanico de posibilidades frente a la eventual situación de al día siguiente del plebiscito, la eventualidad que gane la opción rechazo. Yo siento que los políticos en general se pasan de listos cuando hablan de es que con esto el presidente reconoce algo. Da lo mismo si lo reconoce o no. El presidente le preguntan sobre un escenario y el presidente tiene que decir lo que tiene que decir nomás. Hay una sensación ambiente que va a ganar una opción, pero con un padrón tan grande, con voto obligatorio, con votantes que no han participado, bueno, no sabemos. La cosa es que se abre la opción y como modestamente algunos venimos diciendo hace un tiempo, este plebiscito no es de salida. Tengo toda la sensación que es un plebiscito de entrada, porque se entra algo que no tenemos idea. Erika, Ladislao, Mauricio, no sé quién quiere opinar, quién quiere decir algo sobre el tema, y Andrés, por supuesto, también, que está ahí. Erika, dale tú.
Sí, primero, mira, claro, entiendo que un sector político que está por una opción use la declaración del presidente para decir, bueno, está reconociendo de alguna manera que va a ganar esa opción. Pero yo, al igual que tú, soy bien objetiva, Felipe, y pienso que él responde a una pregunta que es válida. O sea, en el caso de que esta fuera la opción, ¿cuál sería la solución? Ahora, sí quiero manifestar abiertamente la decepción de la gente cuando aún no estamos enfrentando un plebiscito y ya se tiene que estar pensando en cómo se va a solucionar lo que viene. Porque fíjate que lo triste de esto es que independientemente de la opción que gane, las únicas dos opciones que hay tuvieron que manifestar cambios o sea, no, una opción rechaza y lógicamente manifiesta el que hay que generar otra
Rechazo
convención.
para reformar, apruebo y presento esto otro en la eventualidad que
Para
gane el apruebo.
reformar
Es
el
como,
apruebo.
claro.
Entonces, yo siento que la gente en la calle tiene la percepción, y me lo han dicho, de la decepción de haberse jugado, farreado y malgastado no solamente recursos económicos, sino tiempo y la ilusión de un país que esperaba con ansias un documento que no solamente nos uniera, sino que solucionara problemas reales que tiene la gente. Porque yo siempre voy a decir lo mismo, no me voy a cansar de repetirlo. ¿Ustedes creen realmente que a la gente le importaba que la naturaleza tuviera derecho, que hubieran derecho al ocio, cuando, insistimos, las listas de espera siguen sin correr el hospital, y la gente se muere sin una atención médica, hay que esperar 600 días para una atención de salud en adolescentes que desesperados por problemas psicológicos se están suicidando y nadie se hace cargo? Entonces, esa como manifestación de la gente de un poco de decepción y rabia, hace que las declaraciones del presidente siempre estén como fuera de contexto. Yo creo honestamente, Felipe, al igual que tú, que del 4 de septiembre lo que se viene para nuestro país son cambios que van a abrir puertas a diferentes cosas. Como dices tú, un plebiscito de entrada, sí, pero un plebiscito de entrada que no necesariamente nos llena de esperanza, que es lo triste. Yo estoy de acuerdo con el presidente en que hay que generar, y a lo mejor aquí voy a sacar roncha, no a todos les va a gustar, pero yo creo que Chile va en el camino sin regreso de una nueva constitución. No la que tenemos, pero sí Chile tiene que caminar hacia generar una nueva propuesta de constitución. El tema es cómo. Yo, en lo personal, creo que la gente no quiere tener que económicamente solventar una nueva convención otra vez. Eso es una realidad. La gente no está de acuerdo en tener que pagar una nueva convención. Y creo que la gente se inclina más al tema de elegir de alguna manera una comisión de expertos que con el Congreso puedan generar un nuevo texto de propuesta. Es lo bueno, que yo no he escuchado.
Porque son varias las posibilidades que se abren ahí, más allá del gusto personal, digamos, porque claro, el presidente plantea algo, pero muchos dicen ya, pero eso tiene que verlo el Congreso, le contestan algunos congresistas, y ayer la ministra vocera Camila Vallejo dice, claro, esto hay que buscarlo un acuerdo, tiene que ser un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, pero claro, lo que le preguntaba Daniel Matamala, ¿debiera el presidente liderar esa propuesta? Porque lo que hace el presidente Piñera es a la inversa, él le entrega a los partidos políticos la decisión y él se retira, digamos. Acá debiera haber una ofensiva por parte del Ejecutivo respecto a cuál debiera ser el mecanismo al final para decidirlo. Se debería preguntar en un plebiscito, porque muchos hablaban de que en una vez iban a haber tres plebiscitos. Debe ser una asamblea, como un poco lo que pasó el denominado plebiscito de entrada, después el mecanismo y después... ¿quién? Entonces, son tres en uno. Entonces, aquí pareciera que ya por lo menos uno queda fuera. Entonces, por eso digo, las alternativas, son muchas las posibilidades, y va a depender también si es que la opción del rechazo gana, y también yo creo que de qué manera gana.
Porque disculpa, Felipe, fuerza, yo no quiero...
La fuerza que tú puedes tener política cuando tú ganas por harto, no es la misma fuerza que tú tienes cuando ganas por no tanto, digamos.
No quiero quitar el tiempo a los otros panelistas, a los chiquillos, pero solo mencionar que, y mi opinión muy personal, yo creo que es muy negativo el que un presidente de la República se la juegue por una opción, independientemente que yo esté de acuerdo o en contra de la opción que el presidente manifiesta. Pero cuando tú eres elegido presidente de todos los chilenos, tu visión y tu opción y tu objetivo es unir un país al cual tú estás gobernando, que ya tiene división, ¿cierto?, porque se manifestaron en las urnas. Entonces, tú tienes que lograr esa unión, y para eso tienes que conseguir diálogo y vinculación con todos los sectores políticos, porque tu labor como presidente es unir todos los sectores políticos por el bien de tu pueblo, pues si para eso fuiste elegido. Entonces, cuando el presidente se juega por una opción de partida, ya está dividiendo al país. Y segundo, yo creo que no es prerrogativa del presidente presentar la opción que debiese ser la que redacte una nueva constitución, porque si no estaríamos frente a una actitud bastante dictatorial de un gobierno que ha levantado la bandera siempre de ser el que hace las cosas en bien del pueblo. Entonces,
sí, pero yo tampoco todo el derecho, soy partidaria, pero Erika, de que ellos digan cuál es el medio. Erika, no nos perdamos. El gobierno, el Poder Ejecutivo, en rigor, tiene toda la facultad de presentarlo. El tema es, yo digo, tomar una acción activa. El tema es si es que tú tienes los votos. Ese es otro tema. Yo estoy diciendo, debiera tomar esa opción el presidente, y bueno, el Congreso verá lo que pasa, digamos, ¿no? Sí. Pero la prerrogativa la tiene.
A pesar que me estás diciendo perdida, pero...
No. Digo, el gobierno tiene esa... facultad, ¿cachai? Ahora, insisto, no depende de él, depende del Congreso.
Estaba poniéndole un poco de humor al programa, no más, Felipe.
Y de hecho la propia Camila Vallejo lo reconoce, dice, esto claro, puede ser una iniciativa del gobierno, pero se necesitan los votos, porque sin los votos no es como letra muerta al final. Ladislao, ¿tú quieres decir algo? También el Guaso y Andrés, que está por ahí.
Mira, yo creo que el país vivió una especie de borrachera revolucionaria. Y pasamos por momentos muy críticos. Desgraciadamente, el costo económico y social de todo este proceso, debido a la pandemia, nos está llevando a una situación bastante crítica, que no tengamos las arcas. Hoy día el país está con las arcas prácticamente vacías. Es decir, con los 25 mil millones de dólares que el Banco Central sacó y está poniendo en el mercado hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre, para tratar de controlar el precio del dólar, puso a disposición la mitad de la única caja que tenía, que no tiene más. O sea, está en una situación súper compleja. Pero yo creo de que el resultado electoral del día 4 va a reflejar de que los chilenos somos gente relativamente cuerda y que vamos a optar por el camino racional. Ahora, si eso tuvo un costo económico, bueno, lo lamento mucho, digamos, pero es mejor probablemente ponerse colorado una vez y no amarillo varias, digamos. Entonces, yo creo de que el presidente, lo más probable, dado todo el resultado de la encuesta, es que se ponga la opción rechazo, eso es lo más probable. Se lo hicieron toda la encuesta y es probable que se equivoquen todas las encuestas. Porque para que el gobierno salga a reconocer que el presidente de la República responde esa pregunta, que podría ser negado, responderla. Podría haber dicho, mire, ¿sabe qué? Esperemos resultados. No me voy a pronunciar sobre ese punto porque no sé cuál es el resultado. Usted está partiendo de la base de que va a haber un resultado X y yo le digo que no le voy a...
Y ya lo había dicho ya, en todo caso.
Y habría sido válido esa respuesta. Pero para quien lo reconozca...
No es mucha la novedad, ya lo había dicho ya.
Sí.
Pero el tema al aislado es...
Sí.
Primero, es una manera de...
Pero va a terminar tu idea. Pero va a terminar...
Es que para que vayamos agilizando la conversa.
Sí, pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Yo creo que el presidente, si el resultado es rechazo, yo creo que el presidente no está en condiciones de liderar el proceso de nueva constitución. Porque no está en condiciones de poder generarlo, porque va a ser un presidente derrotado. Él tomó una opción, él tomó un camino. Y este resultado electoral es un juicio de valor, no solamente sobre la convención, sino que sobre su gobierno y sobre su liderazgo.
Bueno, por lo mismo es que muchos leen que esto que hace él en la entrevista es tratar de despegarse de la opción del apruebo. Él se despega, eso es lo que algunos interpretan,
sí,
pero por eso él lo que hace es una jugada de no tener que ver con eso y decir, oye, ya se estableció que esta constitución está muerta, ya se estableció que no es en el Congreso, sino que hay que elegir una nueva convención. Muchos lo leen así, digamos.
Yo creo que lo más probable, o lo que yo pensaría racionalmente, que al órgano al que le corresponde en definitiva iniciar el nuevo proceso y tomar la decisión, es el Parlamento con el concurso del Presidente de la República. Pero yo creo que la voz cantante la va a llevar el Congreso, al igual que el Piñera. En el caso de Piñera, era un presidente que estaba derrotado políticamente, derrotado por la calle, y que llamó un proceso electoral, y aquí vamos a tener un presidente de la República que va a estar derrotado electoralmente, apenas a 6 meses de haber iniciado su mandato, va a estar derrotado electoralmente de manera severa, habiéndose jugado por una opción, y no va a estar en condiciones de él poder liderar ese proceso. Yo creo que él tiene que participar. No, de ninguna manera se puede marginar. Va a ser un colegislador, pero yo creo que la iniciativa debería tener el Congreso. Esa es mi opinión.
Mauricio, ¿tú consideras que debiera haber mantener la paridad o tú consideras, como la ex convencional Cantuarias, que dijo que la paridad es una estupidez, debieran haber independientes, debieran eliminarse absolutamente los independientes, debiera existir escaños reservados para los pueblos originarios, pero en una proporción electoral más acorde a la realidad, o lisa y llanamente no debiera haber una nueva convención, debiera definirlo el Congreso, como decía Ladislao, se habla mucho de un comité de expertos, pero bueno, capaz que gane el 4 de septiembre, si es que en la eventualidad gane el rechazo, capaz que en el siguiente proceso constituyente de nuevo gane el rechazo, digamos, no sé, yo no tengo la bolita de cristal, porque hoy día las instituciones están tan mal evaluadas, tienen tan poca credibilidad que cualquier cosa puede pasar, digamos.
Ahí, Felipe, yo estoy un poco en la línea de los tres, de lo que han dicho. A ver, yo lo único que sí difiero, y lo he dicho siempre, yo creo que el gobierno, nunca un presidente debiera tomar una opción. Creo que es la primera vez que vemos un presidente jugado por una opción tan notoria. Antes los presidentes hasta hacían presidencia de sus candidatos, que eran obvios porque eran exministros de ellos mismos, están todos y la respuesta, pero bueno, acá lamentablemente el gobierno se jugó. Por lo tanto, en esta nueva etapa, si llegara a ganar el rechazo, yo creo que el gobierno tiene que ser un garante de esta nueva etapa, como lo hizo un poco Piñera al salirse hacia afuera. Eso es primero.
Perdona, pero yo la otra vez tuve una discusión con Claudio Salinas y nunca me entendió, y voy a volver al mismo punto. Todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, y ni hablar el presidente de la República, están jugados por una de las opciones.
Correcto, correcto.
El Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, están jugados por el apruebo. Uh-huh. Digo, la Democracia Cristiana como
partista,
su Junta partista. Nacional.
Obvio.
Más allá de que existan parlamentarios y ex dirigentes o actuales dirigentes que estén por el rechazo, yo estoy hablando de la institucionalidad partidaria, partidista.
100%.
Y Republicanos, la UDI, Evópolis y Renovación Nacional están jugados por el rechazo. Por lo tanto, el presidente es un actor más, porque además recuerda que él fue uno de los firmantes del acuerdo por la paz y la nueva constitución.
No, voy un poco.
¿Qué va a hacer el presidente? El presidente tiene prescindencia porque es jefe de Estado, pero políticamente yo encuentro bastante más honesto que me diga que va por el apruebo a que se quede callado, porque el quedarse callado.
No voy a eso.
Es absurdo, porque sabemos por qué opción va, digamos.
No, obvio, voy un poco más en la línea. En esta segunda etapa, porque creo que la ciudadanía no ha recibido bien lo que ha pasado con el gobierno tan participativo. Entonces yo creo que el gobierno sí debe liderar esta nueva etapa si gana el rechazo, proponer la alternativa al Congreso, porque se inicia un nuevo proceso. Hay gente que dice que hay que repetir lo mismo. Yo creo que ahí tenemos un abogado que lo puede ratificar o no. Creo que el proceso termina el 4 de septiembre y hay una opción, apruebo o rechazo, punto. Y la regla no, ahí está, hasta ese día se tiene que mantener según la modificación de la actual constitución. Y en la segunda etapa, yo creo que, uno, hay que hacer un plebiscito. Ojalá fuéramos más inteligentes, hacer un puro plebiscito con varias alternativas, no tenga que hacer tres, como dijiste tú, en la cual la gente optara por cuál sistema quiere. Creo que a la gente hay que preguntarle. Yo creo que saltarse a la ciudadanía no creo que sería bien visto. Y de la ciudadanía ha sido la que ha marcado su preferencia en las calles, opinando en las redes, y por lo tanto creo que hoy día son válidamente que ellos opinen. Y en el sistema de elección posterior también, si son solamente ciudadanos, o sea, ciudadano elegido, como fue en la convención anterior, mixto, puede ser. O sea, creo que la tendría que darle, porque yo creo que la gente también aprendió un poco del proceso, y tal vez no aparezcamos que hoy día, como decía la Erika, no quieran que sean ciudadanos, sino que sean expertos. Tengo idea, voto libre, creo que la libertad está en ese juego. Y sobre el sistema también creo que sí, creo que tienen que pensarlo mejor. Creo que se cometieron errores en el diseño, y creo que los escaños reservados no me gustan, nunca me ha gustado por ningún tipo. Creo que un voto, una persona, sí, la paridad me parece correcto, creo que eso es un tema que llegó para quedar, si no hay que perderlo, pero en escaños reservados, no, eso no me gustó, y creo que parte de los errores que tenemos hoy día de esta convención fue por eso. Y de independientes me cuesta, fíjate, yo creo que la gente también se dio cuenta que al final no eran independientes las personas, yo creo que pueden ser sistemas de lista, bueno, varias alternativas, ahí los expertos electorales pueden ver cuál es la mejor, pero los independientes como tal, en esta jugada que pasó, no fueron independientes, y ahí creo que por eso digo que en la forma creo que hay que mejorar para que ojalá no tengamos 25 plebiscitos más, y sea un plebiscito, ojalá la mayoría apruebe, porque por lo menos gran parte de la gente, y eso es lo que dicen todas las encuestas, el 70% está por una mejora, es decir, capaz de generar marco de las mejoras, y esas pueden ser tal vez mucho más rápidas y en menor tiempo, para, como dice la Erika, en un momento que estamos con crisis económica es mucho más importante, y ojalá el menor gasto para el Estado y también darle una vuelta de tuerca rápida a esta cosa para avanzar.
Ahora, lo de independiente también es relativo, porque independiente en rigor es que tú no militas en un partido político. Yo, por ejemplo, no milito en ningún partido político y tengo una posición política, como me imagino la tiene el aislado, como la tiene Juanito Pérez o la señora Rosa González, que nos está escuchando. Me refiero a personas que no militan en un partido político y en estricto rigor son independientes, pero la independencia se refiere a que no militas en un partido.
Pues digo, es que ahí hay que jugar capaz, yo no soy experto en esa área, pero lo que sí te diría que, como tú decís, todos tenemos un corazón, ¿no? Si los vamos al deporte católico, cruzado, colocolino, aguanderino, tenemos un corazón, y eso es claro, pero en el efecto práctico, hoy día los independientes en este caso no la hicieron bien, y al final terminaron jugando como bloques, te fijas, entonces capaz perfectamente tienen que ser personas que estén a través de los partidos políticos, aunque estén muy vilipendiados. Creo que hay que volver, como lo hemos hablado varias veces en este programa, volver a tratar de salvar la institución, ojalá los mismos políticos den ejemplo y no show como nos toca ver diariamente, pero en eso te digo, creo que esta constitución, si se hubiera hecho con un sistema no tan presionado, no tan por el 18 de octubre, te fijas, con tanto como poco análisis, capaz hubiera resultado bien, fíjate, y hubiéramos terminado conversando, si lo malo fue lo mismo.
Pero si no se quiso.
Por eso te digo, creo que hay que analizarlo, no es que el día 5 tenga una solución, el día 5, y tenemos que estar todos detrás de que ojalá en el menor tiempo posible se pongan de acuerdo, y ahí creo que la independencia, de hecho desde la coordinadora el plan C está tirado hace más de un mes y medio con propuestas, también lo tiró el actual gobierno con su partido, también lo tiró la DC, también está lo de la presidenta Bachelet, está lo de la convención. Por eso digo, yo creo que hay varias jugadas, yo creo que lo único que no podemos equivocarnos en quién redacte, porque lo que tú decís, hoy día tuvimos que esconder a todos los convencionales porque meten la pata cada vez que abren la boca, sea el sector que sea, te fijas, se pasan de roca, como tú decís, recién lo que dijo Cantuaria, o lo que dijo otro loco por otro lado. Entonces, ahí donde digo que creo que si mejoramos la forma, podemos tener un buen resultado y ojalá en 8 meses más tengamos la constitución aprobada una vez por todas y el país avanzando hacia adelante. Eso es lo que preguntáis, creo que es lo que ahora, la ciudadanía espera.
A mí, como todas las cosas en política, yo que reporté tanto política y sigo haciéndolo desde otra vereda, un elemento más que se agrega al doble estándar de los políticos. Es imposible que en un año se redacte una nueva constitución. Se lo escuché a todas estas personas. Y ahora, del sector de la derecha se habla, no, en 6 meses debería estar redactada. Me perdí. En fin. Andrés Hernández, ¿tú quieres decir algo?
Sí, no, comentar un poco en esa misma línea, sobre todo el tema de la paridad. Yo soy un convencido de que la paridad es necesaria y estas son las oportunidades que se tienen que abrir y también que se tienen que mantener. Yo creo que fue una buena medida y es ideal que se mantenga. El tema de los escaños reservados también es importante, considero yo. Claro, hay que ver la fórmula, una fórmula también que sea beneficiosa para toda la sociedad, para todos los electores y que no atente tampoco contra los principios de la democracia, que yo creo que eso es lo más relevante también para que sea un proceso en el que todos participen, pero participemos con las reglas claras. Y respecto, bueno, a este mismo tema de la paridad, los extremos siempre están presentes. Cuando se firmó el acuerdo de los partidos oficialistas para hacer los cambios, para plasmar en un documento los cambios que querían hacer, aprobar para reformar, bueno, salieron también el sector más extremo de la izquierda, de la centroizquierda, diciendo que no lo podían asegurar. Y ahora vemos también como en el otro sector, en este caso en la derecha, aparecen algunos diciendo que la paridad no sirve de nada. Entonces, estos extremos siempre se van a terminar, creo yo, anulando entre ellos. La ciudadanía está clara que las reglas son las que se votaron, ya sea en el plebiscito de entrada, luego cuando se eligieron los convencionales, y que ahora, en caso de que gane el rechazo, hay más o menos un consenso de que la constitución del 80, con las reformas que se le hicieron posteriormente, no puede seguir al menos como la conocemos hoy. Y esto quiere decir que hay un consenso, hay una idea generalizada de que tiene que haber un cambio de la constitución, una constitución escrita en democracia, con participación democráticamente, y para eso la fórmula, el gobierno ha planteado el tema de seguir perdón, me duré, de seguir una convención y yo creo que tiene que ser finalmente la ciudadanía quien decida el mecanismo. Se han planteado ayer, leía una noticia sobre que era la derecha, la centroderecha, también va por esta fórmula de convención constitucional, y que se pasara directamente al tema de la elección de los convencionales, ya sea con listas cerradas. Bueno, planteaban también el tema de los escaños reservados, quizás disminuir el número de convencionales. Son discusiones que se van a ir dando, pero yo creo que también se tiene que abrir al menos un mecanismo o una posibilidad, vinculante o no, de que sea la ciudadanía que decida cómo se continúa este proceso, porque es cierto lo que dice el presidente de que hubo un plebiscito de entrada y que repetirlo sería redundante. Bueno, pero si ya se tomó una decisión, la lógica nos indicaría que el 4 de septiembre tendría que ganar el apruebo, y la encuesta está demostrando todo lo contrario. Entonces hay un cambio de opinión. La gente en este paso, que fueron un año y medio, cambió de opinión, y quizás también cambió de opinión en la forma como quieren que se redacte una nueva constitución. Quizás ya no quieren claro. que sea la convención, quizás quieren que sea el Congreso, que lo dudo, pero quizás también quieren que sea un comité de expertos. Entonces yo creo que tiene que haber la fórmula de que se le pregunte a la ciudadanía, quizás no en un plebiscito vinculante, quizás para eso está el gobierno también, para poner la regla, y si el gobierno dice y hay acuerdo en las fuerzas políticas de que tiene que ser una nueva convención, bueno, así será. Pero preguntémosle a la ciudadanía qué es lo que quiere, si quiere que sea una convención, si quiere que sea un comité de expertos, si quiere que sea el Congreso. Yo creo que por ahí pasa más o menos la solución para que se escuchen todas las voces y de verdad, si en caso de que gane el rechazo el 4 de septiembre, sea una constitución que una y no una que divida o que se haga del otro color con la que se planteó en esta pasada.
Ahora, si mis cálculos no me fallan, estamos a 12 días del plebiscito constitucional. Y yo siento, fíjense, sin temor a equivocarme, hasta ahora han ocurrido dos hechos que son de significación, no sé qué tanto, porque no tengo una bolita de cristal, pero sí desde mi posición como periodista que intenta mirar las cosas que pasan, dos situaciones en las cuales le ha jugado en contra al rechazo, siendo que podríamos decir que es como el equipo que va ganando y le muestran tarjeta amarilla al defensa central por una tontera y le muestran tarjeta amarilla al centro delantero por reclamar. La primera, lo comentamos en el programa de ayer, lo que hace el diputado ex republicano, pero cercano a republicano, Gonzalo de la Carrera. Y lo segundo es lo de la franja del rechazo, de este joven, algunos hablan de trans, otros hablan de homosexual, bueno, sea como sea, que él habla que un cliente no le quiso pagar y le disparó. Y él por amor no quiso denunciarlo. Hasta ahí está perfecto porque la franja te lo muestra, te lo presenta como un testimonio. Pero resultó que no era un testimonio, era algo inventado. Entonces, yo siento, en mi modesta opinión, que esas cosas solo te juegan en contra, no te suma nada. Tú me puedes decir, no creo que te reste, yo creo que no te suma, pero veamos qué tanto te puede restar. Y en esto, y yo no sé qué opinan ustedes, pero estamos en la etapa en que esto es un embudo y que cualquier cosa como las que yo acabo de describir y otras que pueden ocurrir, porque yo soy de los convencidos que van a ocurrir cosas y que el gobierno va a hacer cosas, no me extrañaría un cambio de gabinete y otras cosas. Ahora, el efecto no se logre, ese es otro tema. Yo estoy diciendo que se va a intentar sacudir el árbol, pero otra cosa muy distinta es que tú te subas al árbol a tratar de sacar una fruta y sabes que no vas a alcanzar y te caes, para hacer una analogía, digamos, de la fruta. No sé qué opinan ustedes, no sé qué tanto puede influir, insisto, eso es súper discutible, digamos, porque no lo sabemos, pero esas son las cosas que al final en una campaña donde tú te estás jugando y las opciones están tan polarizadas, bueno, te puedes terminar jugando en contra nomás, pues en vez de ir sumando voluntades, como decía alguien por ahí. No sé qué opinas tú, Erika.
O sea, mira, respecto a lo que hablabas del tema del rechazo, o sea, del caso que salió en la franja respecto a esta persona, ¿cierto? Las disidencias sexuales que cuenta su historia y que habla del amor. Y bueno, yo soy un poco emocional, así que yo me quedo con el mensaje que él manda, más allá de que no denunció, ¿cierto? Me quedo con el mensaje de lo importante que es recibir amor y no marginar, porque es el centro de lo que él quiere contar.
Sí, pero ¿a mí sabes qué me hace más ruido de eso? Pero Erika, es que lo vende como testimonio y no lo es.
No, sí, está bien. Por eso, para allá voy. Pero, ¿sabes qué me hace más ruido de eso? Que hoy día hasta la página del Cernameg haya salido hablando de lo importante que es denunciar, de el que no es amor no denunciar, ¿cachai?
Estamos en campaña,
po. Llamando a las víctimas a denunciar.
Estamos en campaña, po.
Entonces, claro, cuando tú, o sea, yo honestamente, si tú me preguntas a mí, mirado desde afuera y como ciudadana a pie, yo no veo que le haga ningún mal a la opción, al contrario, okay. Porque si hay algo que uno, que las personas que hemos pasado alguna vez por alguna candidatura o hemos estado ligada a alguien que ha sido candidato a algo, sabemos muy bien que lo importante es que hablen. Malo bien, pero que hablen. Entonces, cuando tú tienes al gobierno, al ministerio, al Cernameg, todos hablando de un testimonio que salió en la franja del rechazo, o sea, está bien, pues, si pegó, pues están hablando, si lo bajamos desde esa manera. Entonces, yo, así como para reflexionar nomás, yo siento que, desgraciadamente, mi opinión es que se ha polarizado tanto hoy día la opinión diferente, que estamos entre los buenos y los malos, y eso era algo que no nos podría haber pasado, y referente a lo que tú mencionabas de esta desesperación del gobierno, de dar como un vuelco, un giro de timón sobre el tema de cambiar el gabinete. Yo no sé si vieron el programa donde estuvo Vlado Mirosevic hace el domingo en la noche, no sé si lo vieron, estuvo Jaime Belolio, la Natalia...
El debate de Chile.
¿Argentini?
Ese programa, perdón los nombres, usted sabe, Navidad se me dispersa, pero habían dos Natalias...
Pero no fue el fin de semana.
Sí, fue el domingo en la noche.
¿Estado Nacional?
No. ¿Cómo se llama, Andrés?
El debate de Chile, que es un programa de Chilevisión.
Chilevisión, pero no es el fin de semana, por eso digo.
¿Y ayer qué día era?
Antes de ayer fue domingo, pero bueno, antes de ayer. Lo mismo. Pero
o sea, yo lo vi el domingo. Bueno, la cosa que da lo mismo el día, El tema es que este fue lo que se trató. Uno de los temas que se trató fue el del cambio de gabinete. Y claro, incluso Vlado Mirosevic, que hoy día no es solamente el vocero del apruebo, sino además es como el ministro vocero gobierno, que sale a explicar, a hablar, ¿cierto? Lo que dice, lo dice el presidente, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Y hizo mención justamente a un cambio de gabinete que debiera ser después de la elección, porque antes sería visto como una medida muy desesperada. Entonces ellos no quieren que se vea como una medida desesperada, entonces el cambio de gabinete vendría después, pero de que viene un cambio de gabinete, viene. Y yo honestamente creo que la ciudadanía es lo que esperaba hace tiempo. O sea, no podemos tener de partida un ministro y... ojo, sin tener ninguna experiencia, ¿cierto?, en finanzas, un ministro que diga que a Chile, que a los ciudadanos de Chile no le importa cuánto sube el dólar, porque todos nos compramos en dólares, o sea, imposible, es una cuestión de sumar 2 más 2, entonces hay como una desconexión de las declaraciones que se dan y después de lo que ha pasado con el ministro Jackson, con la ministra Siche. No, yo creo que la ciudadanía esperaba un cambio de gobierno, pero no creo que lo hagan, yo pensé que lo iban a hacer como en este tiempo, 3 semanas antes, 1 mes antes de las elecciones, porque eso quizá habría dado una mirada diferente, pero hoy día la gente ya lo vería como una medida desesperada y creo que jugaría en contra de lo que el gobierno espera, que es en el fondo oxigenar la opción del apruebo para que pueda tener más adherente.
El aislado, no sé si tú quieres decir algo, el aislado está con problema de conexión, el aislado.
Sí, está medio pegado.
Sí, está ahí pegado el aislado, te pediría que si vas a hablar desconectes la cámara para
pero
que
se evidente tu audio. Pero está muteado.
Apaga tu cámara al aislado, desactiva tu activa tu micrófono y ahí dale. No, yo creo que no nos escucha además.
Claro, además es que está desde otro lado de la cordillera. Entonces, sí.
Guaso, ¿tú quieres decir algo? Dale.
No, mira, yo voy la misma línea. Perdona, dime, Erika, sigue nomás.
Dale, 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 Guaso, dale.
Lo que quería decir, yo creo que primero, no he escuchado de testimonio supe que le pegaron firme por cómo lo trataron. Yo lo vi, me pareció bien, no me era cuestionado mayormente. Ahora, lo que tú decís que no era un relato real, ahí no sé, yo no había alcanzado a leer todas las noticias, así que no sé si es así. Si fue así, es pésimo, con las pelotas, espero que no sea así. Ahora, yo el otro día dije, cuando tú estás en Maracaná, minuto 90, o a 5 minutos de ganar un partido a Brasil, que no le hemos ganado nunca, no le pasáis la pelota. Eso es lo que haría una campaña inteligente. Por lo tanto, ojalá que las campañas se mantengan, primero, con pocos fake news, con pocas malas intenciones, que presenten ideas, que presenten propuestas, que la gente vote libremente, que no vayan contra el server nuevamente una estupidez de fraude, si en este país no existe el fraude, mientras la gente vote informado. Yo creo que hay varias cosas que digo, yo creo que hay que sacarle a la campaña. Y obviamente hay que tener cuidado con los autogoles. Y sobre si mueve o no mueve, yo creo que puede mover, obviamente, errores importantes pueden hacer a la gente cambiar. Sobre todo, en mi opinión, a la juventud, que es la más, lo que hablamos otro día, la verdad que lo hablamos con, me acuerdo en un programa que estaban los puros jóvenes, decían, se mueven distinto a las masas jóvenes. El voto más duro de la gente mayor o más informada realmente es más pensada, más razonada. La de la juventud puede ser un poco más movible por errores de ambos lados.
Sí, Andrés, tú no sé si quieres agregar algo.
Sí, no, agregar más allá de la veracidad del testimonio o no, entendiendo que las franjas electorales también se construyen con mucho de actuación, de guión, de dar a conocer algo que obviamente está preparado ya por el hecho de que haya una cámara, un micrófono y toda una producción detrás, te quiere decir que algo preparado. Entonces, más allá del testimonio o no de la historia, que yo creo que esos son antecedentes que los vamos a ir conociendo en las próximas horas, en los próximos días. Yo creo que fue una equivocación, efectivamente, porque te plantea un tema sensible en la sociedad que tiene que ver con la violencia, hacer denuncias, sobre todo con ese tipo de violencia. Entonces yo creo que fue una equivocación mostrarlo de esa manera. Ahora, el testimonio de confirmarse que es real no deja de ser el testimonio de él, un testimonio súper personal. Yo también soy muy cuidadoso siempre de cuestionar, en este caso, a las víctimas. Yo siempre tiendo a dar, primero, el privilegio de veracidad a la víctima. Y para mí tampoco hay víctimas de primera, segunda o tercera categoría. Y tampoco el mensaje va por revictimizar algo que quizás fue muy doloroso. Entonces, en este caso, el protagonista del video dice que su opción fue no denunciar, y esto es real, bueno, él está en todo su derecho de no querer denunciar y tendrá sus motivos para hacerlo. Ahora, otra cosa distinta es que eso entre en una campaña, en una franja electoral para un plebiscito de salida entre el apruebo y el rechazo. Yo creo que ahí se cruza un poco la línea y se cruza un tanto, porque es medio raro, ¿eh? Es medio extraño el discurso, es medio raro, es muy, muy, por así decirlo, se tira mucho el chicle de no entender un poco a qué va el argumento. Entonces yo creo que esa es la equivocación que se puede haber utilizado, y claro, la cuña que es muy mala de que no denuncia por amor, aunque siga siendo, y recalco, la historia personal, y yo no soy quien para juzgar de ser cierto el testimonio de esta persona. Entonces creo que hay una equivocación en ese sentido, hay una equivocación de llevar o de extrapolar tanto ese argumento, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla en los próximos días, y obviamente es un autogol para la campaña del rechazo, mueve o no, no sé si mueva tanto, pero sí daña porque se pone, cuando queda tan poco para el plebiscito, que la noticia del día sea que pasó tal cosa en la franja del rechazo y se mueva tan rápido en redes sociales, obvio que afecta en la credibilidad uno de la franja, y también afecta en la credibilidad de los votantes, que también lo que se buscaba era que se sientan representados a través de la franja, y creo que ese era el foco inicial y que se perdió un poquito con esta historia.
Bueno, por ahora del comando del rechazo se tomó la decisión de que esa parte, digamos, no se vuelva a repetir. Ladislao, no sé qué opinión tienes tú sobre el tema.
Sí.
¿Qué tanto, es un error?
Sí, yo creo que son errores, pero a esta altura del partido, yo creo que las chances están absolutamente jugadas y es poco probable de que se pueda mover una aguja. Estamos hablando de 8 puntos, debieran votar 10 millones de electores más o menos, son 14 millones y medio, si es que votaran todos, ¿no? Vamos a suponer de que descartemos que no voten 4 millones, votarían 10 millones de personas. De esos 10 millones, habiendo 8 puntos de diferencia, son 800.000 votos. Es mucha gente para cambiar la opción.
En el entendido que la encuesta estén acertando la diferencia de 8 puntos.
Es que yo creo que esto puede ser más estrecho, ¿eh? Yo creo que eventualmente puede ser más estrecho, pero la tendencia yo creo que es clara. Y no creo de que vayas a mover 300.000 votos porque te equivocaste en una situación tan pequeña. Yo creo que esto ha sido un trabajo de más largo plazo. Creo que son mucho más relevantes las opiniones de Isidro Solís, los artículos de Andrés Velasco, el descuelgue de sectores de la ADC, que fueron sectores muy contrarios a la dictadura, por ejemplo, el Isidro Velasco. Creo que esas voces en general, que son voces, por así decirlo, prudentes, no es porque pertenezcan a un partido político, sino que son consideradas voces prudentes, son mucho más relevantes que un error tonto, a mi juicio, en la franja. Creo que la franja, las dos, creo que fíjate que curiosamente, habitualmente la izquierda siempre ha tenido muy buena franja. Si se ve el trabajo que se hizo en la franja del no, por ejemplo, la izquierda siempre ha tenido mucho más inspiración en ese modelo. Pero fíjate que no se transmite alegría en el mensaje. Yo no he visto alegría detrás del mensaje de la franja de la prueba. En ese sentido, creo que la franja del rechazo sí ha intentado captar ese mensaje de la franja del no, por ejemplo. Pero creo que estos errores pequeños no van a cambiar el resultado. Para que realmente se produzca un acontecimiento político capaz de cambiar el resultado de la elección, tendría que ser algo muy especial, muy, muy potente. No creo que una cosa como esta mueva.
¿Gonzalo de la carrera?
¿Qué Gonzalo de la carrera? Queda como. Ha quedado mal parado en realidad con todo el mundo. Si ya ni siquiera él. Claro, él está por un rechazo, está claro. Pero Gonzalo de la carrera hasta se fue del Partido Republicano, metiendo esto, o sea, ya salió de la ultraderecha, por así decirlo. Bueno, es como no, que hable Daniel Jaude.
Lo que pasa es que yo te lo pregunto porque hay mucho sector, y con todo respeto, mi querido Ladislao, y voy a ocupar una palabra bien ordinaria, pero espero se entienda. Yo creo que lo que diga Andrés Velasco y a Isidro Solís vale callampa. Eso sirve para las élites, eso sirve para el análisis, para las editoriales. Yo creo que al pueblo, al ciudadano, le importa lo que diga Bachelet, le importa lo que diga eventualmente Lagos, incluso el presidente Frei, con todas las cosas que tú quieras decir, porque fueron presidentes y son personas conocidas. Andrés Velasco fue un ministro de Hacienda. Isidro Solís, la gente, o sea, yo te aseguro que de cada 10 personas, ninguno sabe que fue abogado de Michelle Bachelet y que trabajó en la oficina, que fue esta entelequia policial de inteligencia en los primeros años. Entonces, eso puede ser movilizador para las élites, sí. Pero ojo con Gonzalo de la Carrera. Gonzalo de la Carrera también se mandó un ranazo previo a la segunda vuelta.
Sí, pero mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo creo que hay un
entonces, desprecio. Hay personas que sienten dices, que yo mira, estoy con esa cosa. Persona. Yo voy a votar igual Felipe, que esa persona. No, y ahí es donde yo pregunto, ¿qué tanto Felipe, de esto te puede generar un cortocircuito? Ese es mi
punto. No, Felipe. Felipe, mira, yo creo que nosotros, en tu caso, cuando me dices que la gente no le importa, no conoce, eso lo conoce.
Pero no
lo
conoce, pues. No saben quiénes son.
Yo diría que el electorado chileno es mucho menos tonto de lo que se supone.
No, yo no he dicho tonto.
Eso,
en ninguna
eso,
parte eso, hablé de tonto.
Pero
eso, yo dije
sí, pero eso es de,
personajes.
Pero la de lado,
una pregunta, en buena onda. Sí. Por favor, pero con una mano en el corazón. ¿Quién podría decidirse a votar por el rechazo porque Isidro Solís dice que va a votar por el rechazo?
No, es que te lo digo porque sígueme la idea, lo que te estoy diciendo con esto.
Pero si te sigo
no,
la idea.
Es que no han sido pocas voces de gente que ha pertenecido al mundo de la izquierda, claramente, como Mario Báez, como un
Banchi, Mario Blaisburg, como tampoco varios. Lo conoce nadie, mi querido Ladislao.
Se lo ubica como.
Y Cristian Valken es ubicable porque Amarillos por Chile tiene financiamiento y tienen un megáfono gigante. A mí me encantaría tener ese mismo megáfono de organizaciones sociales de algunas comunas rurales de Chile que tuvieran el mismo efecto que tienen Amarillos por Chile.
No, la gente no es tonta. Si la gente lo que
yo no he dicho que sea tonta la del lado.
Puede ser que la opinión que tenga sea más simple. Pero ¿qué es lo que dice? Oye, a ver, esta constitución, ¿qué tal es? Yo no me la voy a leer, pero a ver, ¿qué leo en los diarios? ¿Qué leo en los medios? ¿Qué opinan? Fíjate que esta es una constitución de izquierda y hay mucha gente izquierda que se las ha descolgado. Si hay un gallo que parece que era ministro, no me acuerdo, y dijo, eso es lo que la gente nota. O sea, dicen, oye, pero si este es uno que había sido ministro, resulta que ahora está por el rechazo, entonces parece que la constitución no es tan buena. Ese es el punto. Y el hecho que hayan aparecido voces...
Pero eso es lo que tú ves por la isla.
Pero si
porque
eso es lo que
tú tienes definido tu voto. Lo que dice Isidro Solís es para movilizar gente. Ese es el punto. Isidro Solís no mueve a nadie. Michelle Bachelet sí puede mover. Ricardo Lagos sí puede mover. Pero Isidro Solís no mueve a nadie. A la familia Solís puede mover.
Sí, pero es el conjunto de personas que han emitido opinión en una línea. Son muchos, no son pocos. Son muchos.
Está bien, pero
son,
para la
son muchos,
pero la
aislado, y esos son muchos a la gente, al pueblo, a la gente común y corriente, le llama la atención. Y dice,
el elector no sabe quién es Isidro Solís.
Pero
no
entonces debiera ganar lejos, pero debiera
porque
ganar
Isidro Solís.
Debiera ganar, Felipe, entonces si es así, debiera estar ganando por un 55-56% la prueba, pues.
No tiene nada que ver con la
para nada. La gente se termina cuadrando con su
dinero. Es al revés. Isidro Solís va detrás de la gente, no la gente detrás de Isidro Solís. Los políticos siempre se suman a las opciones ganadoras. Yo te aseguro, mi querido Ladislao, te lo firmo porque lo conozco. Lo entrevisté harto y reporté harto el tema de la oficina. El caso de Isidro Solís. Un ejemplo, con nombre y apellido. Yo no me voy por la rama. Yo te aseguro que si la opción rechazo no estuviera ganando y él estuviera por el rechazo, no haría público su voto. Los políticos siempre hacen público su voto cuando les conviene hacerlo público. Y yo creo que por eso todavía no está el testimonio de Michelle Bachelet. Que capaz que no salga. ¿Y sabes por qué? Porque su opción va perdiendo, pues. Y los políticos siempre se ponen del lado de quien va ganando. Y no sería de extrañar que el testimonio de Bachelet no llegue nunca. Capaz que llegue. Pero no sería de extrañar que no llegue. Y no va a llegar por eso, pues.
Votaba, fue quien votaba. ella dijo que votaba, pero si ella dijo que votaba a prueba, lo dijo desde la ONU.
Oye,
lo dijo no, cuando volvió a Chile y se entrevistó
con Boric. El video, porque no está el video. El video se estaba esperando. De hecho, muchos decían en qué minuto va a aparecer el video en la franja de la prueba. Y cuando ella se fue, se filtró y se. Ella no grabó nada para la franja. A eso me refiero, puntualmente, al efecto de un video. A eso me refiero. ¿O tú crees que si fuera ganando la prueba Bachelet no estaría acá? O sea, estaría de gira, pues, compadre. Perdón, Guaso.
No, yo estaba un poco en la línea. A ver, yo creo que hay la cruzada Rubicón, lógico, los que tienen tribuna tienen la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Y por lo tanto, tiene, como tú decís, tiene los medios, los canales, los flashes se prenden cuando aparecen. Ahora, sí me llama más la atención. Sí me llama la atención que capaz a la gente le mueve más, tú decís, le mueve más a la gente, te digo, no sé, un Jordi Castel, un tenista famoso, un futbolista famoso, el pariente
Río.
Tuyo, no, el Chino Río, oye, el otro día Arturo Ruiz Tagle, humorista. Te fijas, yo creo que eso, y sobre todo a la juventud, vuelvo a la juventud, que movió la votación pasada. Ayer yo estaba en San Carlos el día domingo, y mi hijo chico de 13 años me dice, papá, la que está al lado, una influencer, tiene 600.000 seguidores. Yo la miro con la Rusia simpática, no tengo idea por qué es influencer, ¿me entendí? Entonces, yo creo que hoy día, si hay muchos, y ahí sí me compro un poco lo que dice la Isla, no me voy a los políticos, estoy con Felipe, yo los políticos mueven un poco la aguja hoy día, pero sí,
no, ciertas personas. Sí.
Sí, algunos sí, estoy contigo.
Porque tienen una decoración
detrás de ellos que lo mueve.
Tiene algo.
Totalmente de acuerdo.
Yo insisto, yo el ejemplo que ocupé de Isidro Solís, insisto, sí. No tengo nada contra él.
No es por él, es por el hecho que tú decís, no, ¿a quién mueve?
Del personaje. Y además que los políticos tienen un altísimo concepto de su persona. A ver, digamos las cosas como son. Si Isidro Solís no hubiese hecho público que va por el rechazo, no lo invitan a Tolerancia Cero hace 2 semanas. Pues sí, es la verdad, po. Y eso, o sea, es para la élite.
Por eso te digo,
Tolerancia Cero lo ve la élite.
Sí, oye, lo que sí veo, y te lo voy a decir un poco por calle, el fin de semana estuve en Puente Alto, y tú veías que estaba en un evento de mujeres y estaba un ex actor que sacó la voz también. Olvídate a la chiquilla, le faltaba que tiraran todo arriba, vueltas locas. Eso moviliza, y de hecho creo que gente lo fue a ver más a él que por los convencionales o las otras personas. Cuando
eso no lo hace, y perdona, eso no lo hace el elector ni más inteligente ni más tonto.
No, para nada, no. Esto, es un tema de. Esto. Claro, si él está con eso, me sumo. Es lo que tú decías. Si me voy un poco más a la masa. Después, en el caso del fin de semana también, en una feria, en el barrio Yungay, me impresionó. La gente, lo que tú decís, la gente de la calle, súper sencilla y súper trabajadora ahí, pegándole todo el día en la feria que trabajan todos los días, menos los días lunes, si no me equivoco. Claro, y tú te das cuenta que llegaba una opción y la gente la recibía bien, porque la gente hoy día está votando por un texto, no por una persona. Entonces, como no la pueden graficar en una cara visible, no es el Guaso, no es el aislado, no es Andrés, y la Erika que se nos tuvo que retirar, te fijáis. No es el candidato, sino es un texto, puede ser perfectamente que es mucho más movible cuando algún influencer o conocido, más que un político, se pasa a la vereda. Y yo creo que eso es lo que ha generado que la gente hoy día no vea mal que alguien esté en el rechazo, salvo los típicos pelotudos o que estén por el apruebo, que lo hacen bolsa y los queman vivos porque se cambiaban de opinión. Yo creo que hoy día la gente está aburrido de eso, y por eso mismo digo que mueve más, como tú decís, o algún político de peso que de alguna manera mueve un sector y lo obliga. De hecho, cuando pasa un sector, como puede haber sido Jimena Rincón y compañía, lógico, mueve un sector de la ADC. Cuando se mueve un sector que eran los ex un PPD o un ex centro izquierda, lógico, mueve a un sector muy cercano a él, muy probable, pero la gran masa votante, sobre todo con voto obligatorio, yo creo que son otras cosas lo que hoy día lo están moviendo y lo que un poco uno siente en la calle. Yo estaba harto en la calle el último tiempo y me ha tocado,
sí, pero
pimponear, y la pasa, gente te dice, oye, ¿y es verdad que el texto es así? No, le digo, sí, léelo, mira, búscalo, es tuyo, pero sí, la gente está informándose, está comiendo información, sí. La franja 40 puntos de rating, acuérdate, entonces yo creo que
con todo respeto, la calle, cuando se habla de la calle, en la calle tú tienes 500.000 posibilidades, no es una ni dos. Entonces, lo que yo creo es que más que movilizar, lo que hace es confirmar mi voto. Por eso creo yo que más allá de la estupidez
te valida.
Voy a seguir diciendo la estupidez que de nuevo, porque lo hizo en la Radio Agricultura cuando no era diputado y lo fue en la campaña de segunda vuelta y ahora de nuevo, hay una estupidez de Gonzalo de la Carrera. No estoy diciendo que él sea estúpido, estoy diciendo que ha cometido estupideces. Eso, ¿sabes por qué te puede jugar en contra? Porque está tan sensible el tema de quienes se han cambiado para allá y que siempre a Gonzalo de la Carrera o a ese sector lo han visto con resentimiento y desprecio, que digan, chuta, yo voy a votar igual que ese gallo va a votar igual que yo, ese es el problema.
Es lo que tú decías un poco con lo de Jadwe y Yaitul.
Exactamente. Ese es el problema de lo que pasa en una situación donde además, y hay que decirlo, como muy bien dice Ladislao, el rechazo no es la derecha.
No, pues ya no. Si no, no gana, posible.
No gana, no tiene cómo ganar. Entonces, ¿de dónde vienen esos votos? Ojo, vienen de votos que votaron por Boric.
Exactamente.
Entonces, por eso, como un modesto servidor, un periodista piojento y picante, que no le hace campaña a nadie, pero yo le recomendaría que tal como lo tuvieron callado como Alf y escondido, lo vuelvan a esconder y lo vuelvan a callar, porque son este tipo de personajes lo que te generan que, por ejemplo, una persona que siempre votó centro izquierda, una persona que votó por Boric, una persona que votó apruebo en el plebiscito de entrada y que dijo, ¿sabes qué? No me gusta la constitución, voy a votar rechazo, y ve lo que hace Gonzalo de la Carrera, créeme que puede haber un número importante de personas que digan, yo no quiero votar, yo no estoy con él, y él está, vota igual que yo. Y ojo, nosotros que estamos dedicados a esto lo sabemos, pero puede perfectamente bien mucha gente no tener idea que Gonzalo de la Carrera existe, digamos. ¿Lo conoció ahora?
Uy.
¿Y quién es este gallo? ¿No es diputado republicano? Ah, ese es el tema. Por eso creo yo...
Es un autogol.
Tú tienes
un autogol.
Claro, tú tienes que regular ahí.
Ahora, yo también quiero defender un poco la carrera, que capaz no lo quiso hacer en mala, pero weón, la cagó, y la cagó malísimo.
Gonzalo de la Carrera está fuera de frecuencia hace rato.
Sí, por eso digo, oye, son los que pelan cable, digo,
esos políticos que creen que todo el mundo está en contra de ellos y no hacen ni una autocrítica, ninguna. Solo lo relativizan y solo culpan a la extrema izquierda, que es lo que yo decía en el programa de ayer.
Acuérdate, los buenos no son siempre uno.
Y cuando él habla del tour electoral y se burla de los detenidos desaparecidos, ¿a quién quiere que reaccione? ¿Que reaccione alguien que juega en Curicó? ¿El presidente de la Federación de Pádel? ¿Quién va a reaccionar? El que tiene que reaccionar, poba.
Obvio.
Entonces yo soy hueón hasta las 12 nomás, yo conozco cómo funciona esto, porque cuando tú tiras algo así, tú sabes cuál va a ser la reacción, y la reacción vino al tiro, y él tenía la respuesta, pero eso es de manual. Entonces resulta que ahora todos los que han criticado a Gonzalo de la Carrera, primero somos todos de extrema izquierda, todos lo queremos perjudicar y no entendimos lo que dijo. Perdónenme, pero yo no soy tonto. Y en buena onda, a mí me da lo mismo. Solo digo que personajes como él y situaciones como esa
no ayudan, está claro que no.
Te perjudican claramente.
Yo lo dije, compadre, tenga la pelota sí, y juéguela con cuidado.
Yo creo que la ultraderecha hay sectores golpistas que no les gusta la democracia. Y obviamente que un sector como eso lo que le interesa es que ojalá gane la prueba y el caos sea tal que esto termine, ojalá, en un golpe de Estado. Entonces, claro, no le hacen flaco favor a lo que se supone es opción, pero ¿a quién podría hacerle bien una declaración de ese orden? Si es que quiere favorecer al otro lado, porque a él le interesa que eventualmente se produce escape de voto hacia el otro lado con lo que él hace.
O porque se siente...
Estamos hablando de golpista.
O porque se siente sobreseguro, porque él siente que lo que diga no lo puede responsabilizar de nada, entonces se da un gustito. Si el problema, insisto, puede ser golpista, todo lo que tú quieras, si yo no entro en eso.
Sea
yo
quien sea, de hecho, Felipe, no está hablando de la carrera solamente, sino del punto.
Yo veo en el efecto que puede provocar en la persona que dice, yo voy a votar igual que él, porque, insisto, hubo un trasvasije de gente que históricamente votó por centro izquierda y que incluso votó por el apruebo en el plebiscito de entrada. Yo no estoy hablando del tipo que ha votado históricamente por la derecha, yo no estoy hablando de ese tipo.
Felipe, pero mira, yo creo que está tan decantado hoy día el tema de que incluso el intento que hace el gobierno reuniendo sus fuerzas políticas e diciendo, incluso firmar al Partido Comunista una propuesta que modifica la actual constitución y que eso podría eventualmente, tanto así que tomaron la decisión política de hacerlo, que eso eventualmente podría haber movido la aguja en una movida. Y si eso no fue capaz de mover la aguja, la que llega a la carrera, bueno, tía, con un tonto, más punto. Pero no, la aguja, yo tengo la impresión de que ya no se mueve. Veamos. Ya no se mueve, a menos que sucediera algo muy especial. Un
atentado,
un homicidio.
Tenemos un problema.
Alguien, algo muy serio, algo muy serio.
Sí, para despedir, tenemos un problema. Ajá. No sabemos. No sabemos y no lo vamos a saber. Porque hay que esperar después del plebiscito, cuando la CADEM libere sus últimas encuestas, y créanme, no las va a liberar todas, va a liberar la más cercana al resultado, y no sabemos qué efecto tuvo lo de la carrera y lo de la franja del rechazo, no lo sabemos, porque no lo vamos a saber. O sea, sí, en rigor lo vamos a saber, pero no lo vamos a poder comentar ni publicar, porque una cosa de loco, para no influir en el voto, tú entraste en silencio encuesta el sábado.
¡Qué bestia eso!
No, el problema es que hay tráfico de encuestas por las redes sociales, entonces la gente igual se informa, pero los medios no podemos informar ni comentarlo. Es un absurdo.
Felipe, pero... tú, perdón, esa pregunta te hacía otro día. ¿Eso en alguna parte del mundo existe?
No. Perdona, en Estados Unidos los resultados preliminares de los estados son exit poll. ¿Eh? Son exit poll. Y ellos con exit poll dan por cerrado el estado A.
Así
eso
es.
No es servicio electoral, no. Es exit poll, es encuesta a boca de urna.
De hecho, lo más se me preguntó, un ciudadano me dijo, oiga, ¿por qué no mandan las encuestas? Y qué mal. No lo encuentro tan antidemocrático, tan estúpido, y no entiendo por qué.
Eso es menospreciar a los ciudadanos, sobre todo, insisto, que hoy día hay tráfico de encuestas y lo dije, no todo el mundo tiene WhatsApp. No, por supuesto, no todo el mundo tiene WhatsApp, pero quien no tiene WhatsApp igual se va a enterar de alguien que tiene WhatsApp y que le va a comentar en algún momento. Entonces al final es menospreciar al ciudadano. Ya, saludemos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Cogida, Radio Ritmo, Radio La Carza, Imagen, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, No Son, el Facebook, País Lobo, Prensa.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa por la televisión, por la web, Atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. La de Laureta, Mauricio Pérez, Andrés Hernández, Erika Muñoz. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen bien. Chao.